Al atardecer, Pedro Argüez, sexto prior de los dominicos de Segovia, tercer gran inquisidor de España, seguido de un fraile redentor y precedido por dos familiares del santo oficio que llevaban linternas, descendió a un calabozo. La cerradura de la puerta chirrió y el inquisidor descendió en un hueco mefítico, donde un triste destello del día cayendo desde lo alto dejaba percibir sobre un lecho de paja, sujeto por grilletes con una argolla de hierro en el pescuezo, estaba sentado Osco, un hombre andrajoso de edad indescifrable. Este prisionero era el rabí Abarbanel, judío aragonés, aborrecido por sus préstamos usurarios y por su desdén de los pobres. Diariamente había sido torturado durante un año. Su fanatismo, duro como su piel, había rehusado la abjuración con los ojos llorosos, pensando que la tenacidad de esta alma hacía imposible la salvación. El venerable Pedro Argüez, aproximándose al tembloroso rabino, pronunció estas palabras: «Hijo mío, alégrate, tus trabajos van a tener fin. Si en presencia de tanta obstinación me he resignado a permitir el empleo de tantos rigores, mi tarea fraternal de corrección tiene límites. Eres la higuera reacia que por su contumaz esterilidad está condenada a secarse, pero solo a Dios toca determinar lo que ha de suceder con tu alma. Tal vez la infinita clemencia lucirá para ti en el supremo instante. Así sea, dejemos que esta noche descanse en paz. Mañana será llevado al quemadero, cuya brasa premonitoria del fuego eterno no quema. Ya lo sabes más que a distancia, hijo mío. La muerte tarda por lo menos 2 horas, a menudo 3, en llegar, a causa de las envolturas mojadas y heladas con las que preservamos la frente y el corazón de los holocaustos. Considera que colocado en la última fila, tienes tiempo suficiente para invocar a Dios y para ofrecerle este bautismo de fuego que es el del Espíritu Santo. Confía pues en la luz y duerme». Dichas estas palabras, el inquisidor ordenó que desencadenaran al desdichado y lo abrazó tiernamente. Lo abrazó luego el fraile redentor y muy bajito al oído le rogó que le perdonara los tormentos. Luego lo saludaron los familiares del santo oficio, cuyo beso, ahogado por las capuchas, fue silencioso. Terminada la ceremonia, el prisionero se quedó solo en las tinieblas. El rabí Abarbanel, seca la boca, el rostro embotado por el sufrimiento, miró sin atención precisa la puerta cerrada. ¿Cerrada? Esta palabra despertó en lo más íntimo de sus confusos pensamientos un sueño. Había entrevisto el resplandor de las linternas por un instante por la hendidura entre el muro y la puerta. Una esperanza mórbida lo agitó, suavemente, deslizando con mucha precaución el dedo, trajo la puerta hacia él. Por un azar extraordinario, el inquisidor que la cerró había dado vuelta a la llave un poco antes de que trabe. El pestillo enmohecido no había entrado en su sitio y la puerta quedó abierta. El rabino arriesgó una mirada hacia afuera. A favor de la lívida oscuridad, vio un semicírculo de muros terrosos donde había labrado unos escalones. Y en lo alto, después de 5 o 6 escalones, una especie de pórtico negro que daba a un vasto corredor. Se arrastró hasta el nivel del umbral. Era un corredor, pero casi infinito. Una luz pálida con resplandores de sueño lo iluminaba. Lámparas suspendidas de las bóvedas azulaban a trechos el color deslucido del aire. El fondo estaba en sombras. Ni una sola puerta había en toda esa extensión. Y a la izquierda había troneras con rejas. Troneras que por el espesor del muro dejaban pasar un crepúsculo que debía ser del día. Quizás allá lejos, en las brumas, una salida podía dar la libertad. La vacilante esperanza del judío era tenaz. ¿Por qué? Porque era la última. Sin titubear, se aventuró por el corredor sorteando las troneras, tratando de confundirse con la tenebrosa penumbra de las largas murallas. Se arrastró con lentitud, conteniendo los gritos que pugnaban por brotar cuando lo martirizaba una llaga. De repente, un ruido de sandalias se aproximaba. Lo alcanzó en el eco de esta senda de piedra. Tembló, la ansiedad lo ahogaba. Se le nublaron los ojos, se agazapó en un rincón y medio muerto esperó. Era un inquisidor que se apresuraba. Pasó con una tenaza en la mano, la capucha baja, y desapareció. El rabino estuvo cerca de una hora sin poder iniciar movimiento. El temor de una nueva serie de tormentos si llegaban a encontrarlo lo hizo pensar en volver al calabozo. Pero la vieja esperanza le murmuraba en el alma, esa que reconforta en las peores circunstancias. Un milagro lo favorecía. ¿Cómo dudarlo? Siguió, pues, arrastrándose hacia la evasión posible. Extenuado de dolores y de hambre, temblando de angustia, seguía avanzando. El corredor parecía alargarse misteriosamente. No acababa de avanzar. Miraba siempre una sombra lejana, donde debía aparecer una salida salvadora. Resonaron unos pasos, pero esta vez eran lentos y sombríos. Las figuras blancas y negras, de largos sombreros, de bordes redondos, de dos inquisidores, surgieron de las penumbras. Hablaban en voz baja. Parecían discutir algo muy importante, porque las manos accionaban con viveza. Ya cerca, los dos inquisidores se detuvieron bajo una lámpara. Sin duda, por un azar de la discusión, uno de ellos, escuchando a su interlocutor, se puso a mirar al rabino. Bajo esta incomprensible mirada, el rabino creía que todavía las tenazas mordían su carne. Desfalleciente, sin poder respirar, con las pupilas temblorosas, se estremecía debajo del roce espinoso de la ropa. Pero qué cosa más extraña y natural que los ojos del inquisidor. Eran los ojos de un hombre terriblemente preocupado por las palabras que estaba escuchando. Y si bien lo miraban al rabino, no podían verlo. Después de unos minutos, los siniestros discutidores continuaron su camino a paso lento, siempre hablando en voz baja, hacia la encrucijada de donde venía el rabino. No lo habían visto. Esa idea atravesó su cerebro. ¿No me ven porque estoy muerto? Sobre las rodillas, sobre las manos, sobre su vientre, prosiguió su dolorosa fuga y terminó por entrar en la parte oscura del espantoso corredor. De pronto, sintió frío sobre las manos que apoyaba el enlosado. El frío venía de una rendija bajo una puerta donde convergían los dos muros. Sintió en todo su cuerpo un vértigo de esperanza. Examinó la puerta de arriba a abajo, sin poder distinguirla bien, a causa de la oscuridad que la rodeaba. A tientas acercó la mano a la puerta. Ni cerraduras, ni cerrojos. Era un picaporte. Este cedió bajo la mano y la silenciosa puerta se abrió, revelando hermosos jardines bajo una noche estrellada. Los jardines daban al campo que se prolongaba a la sierra en el horizonte. Ahí estaba la salvación. Sí, huir. Correría toda la noche por esos bosques de limoneros. Y una vez en las montañas ya estaría a salvo. Respiró el aire sagrado. El viento lo reanimó. Sus pulmones resucitaban. Y para bendecir otra vez a su Dios, que le acordaba esta misericordia, extendió los brazos, levantó los ojos al firmamento, creyó ver la sombra de sus brazos retornando sobre él mismo. Creyó sentir que esos brazos de sombra lo rodeaban, lo abrazaban y tiernamente lo comprimían contra el pecho. Una alta figura estaba, en efecto, junto a la suya. Bajó la mirada hacia la figura y se quedó jadeante, enloquecido, los ojos sombríos, hinchadas las mejillas, balbuceando de espanto. Estaba en brazos del gran inquisidor, del venerable Pedro Argüez. Este lo contemplaba con los ojos llorosos, con el aire del pastor que encuentra a la oveja descarriada, mientras el rabino jadeaba de angustia en los brazos del inquisidor. Él adivinaba confusamente que todas las fases de la jornada no habían sido más que un suplicio previsto. Todo había sido parte de una nueva tortura, la tortura de la esperanza. El sacerdote, con un acento de reproche conmovedor y la vista consternada, le murmuró al oído: ¿cómo, hijo mío, en vísperas, tal vez de tu salvación, nos ibas a abandonar? La esperanza, Conde Villiers de Isle Adams.